Dos contra uno.
Y entramos en la última parte de este 2 contra 1 con la presencia del señor Pablo Mieri, senador de la República y precandidato a la presidencia de la República por el Partido Independiente. Y yo me voy a saltar algunas cosas y te voy a preguntar directamente, ¿qué pensás del proyecto UPM2?
Muy bien, buena pregunta. A ver, lo primero que hay que decir es que UPM es una empresa de alto prestigio internacional, que si uno dijera, bueno, el Uruguay busca un socio para invertir en el país, UPM sería de los deseables, y de hecho ha sido un buen socio de Uruguay desde que está acá con su primera planta de celulosa. Por lo tanto, bienvenido el interés de ampliar las inversiones en el país. Segundo, nosotros hemos desarrollado el sector forestal y está bueno, cuanto más procesemos la madera y la exportemos pasando por un proceso de elaboración de celulosa, bienvenido sea, tenemos dos plantas, que haya una tercera nos parece muy bien. Tiene que haber cuidados ambientales, es importante que la DINAMA haya dado la autorización ambiental, hay que cuidar lo que se ha hablado sobre el caudal del Río Negro. Bueno, uno asume que debería haberlo dado por convencimiento, si no sería muy grave. En todo caso, son de las cosas que si a uno le tocara gobernar, analizaríamos con mucho cuidado, ¿no es verdad? Y ahí viene la parte negativa de todo esto, que es la posición que ha adoptado el gobierno.
Con el secretismo.
Primero con el secretismo, para tomar una decisión que involucra al país por muchos años, mucho más allá de su propio gobierno, y que es rarísimo, porque Vázquez, cuando tenía la posibilidad de que se encontraba petróleo en la plataforma continental, nos llamó a todos y nos dijo, esta es una decisión que importante, no sé cuánto, que queremos participar a todos. Y con esto, al revés, hubo un pedido de convocatoria a los ministros para informar sobre la negociación de UPM, que se presentó en abril del 2017 y que recién se respondió en diciembre de 2017, y en el medio firmaron el acuerdo. Y yo creo que cuando uno mira el acuerdo, hay cosas que realmente no cierran desde el punto de vista de haber negociado. Se le notó mucho al gobierno su estado de necesidad. Es decir, cuando tú vas a negociar, si se te nota que estás regalado porque querés arreglar, perdiste, y menos en una negociación de este tipo. Y yo creo que el gobierno negoció muy mal, por ejemplo, particularmente en el tema del tren, porque el tren va a ser de uso no exclusivo, pero muy hegemónico de UPM. Entonces, esto de que es el Estado uruguayo el que se encarga y banca todo, y si UPM después resolviera que no, resulta que el tren está totalmente sobredimensionado, con una capacidad ociosa gigantesca. Bueno, eso amerita que en la negociación hubiera habido una contrapartida de la empresa, pero eso no es responsabilidad de la empresa, eso es responsabilidad del gobierno.
Y la oposición en su momento fue suficientemente firme con este tema, porque vos al principio aclarabas, con mucho sentido común, la importancia del socio, UPM, sí, las cosas que había hecho bien, y de repente eso al principio entusiasmó también de que llegara la inversión,
claro,
y no hizo poner el énfasis suficiente en la negociación que estaba llevando adelante el gobierno, más allá de que se sabía poco, ¿no? Pero hubo quienes al principio denunciaron con más fuerza, y hoy son muchas más las voces que se suman al movimiento por un Uruguay sustentable, a venir Sartú, ¿no? Y a quienes en un
principio... A mí me saltó la alarma cuando renunció Massoller. Ajá. Porque Massoller, un economista que estaba funcionando, jefe de la economía, claro, renuncia por la negociación con UPM. Y de acuerdo a nuestros números y a nuestro análisis, el tema fue el tren, es decir, el financiamiento del tren, que queda a cargo exclusivamente del Estado uruguayo y va a ser un costo muy pesado sobre las cuentas nacionales por mucho tiempo. A su vez, es cierto, la incorporación a la matriz productiva de la planta de UPM va a implicar un aumento del PBI del orden de casi dos puntos. Bienvenido sea, mano de obra, etcétera, etcétera. Pero, repito, si a uno le tocara el año que viene gobernar, hay una cosa que uno tiene que tener en cuenta, que es que las cosas que fueron acordadas por el Estado uruguayo, independientemente del gobierno, uno no puede deshacerlas, porque eso te genera un costo internacional altísimo. Pero aquellas que se puedan redefinir o renegociar, sin duda hay que sentarse y buscar una renegociación.
El tema es que ahora podés renegociar con un UPM, pero no podés renegociar con el tren, ¿no?
Eso. Bueno, ese es el problema.
Y ahí
ese
ya es el problema. Un compromiso.
Y ahí es donde está el costo más alto para el Estado, es ese.
Pero hay plata del BID y de la CAF, ¿no?
Sí, es verdad, y de empresas internacionales y nacionales que han hecho un consorcio y que están trabajando. Me parece que la ecuación es compleja, y repito, me parece que lo que sea revisable hay que revisarlo, pero sobre la base de que la inversión es nuestra, desde nuestra perspectiva, bienvenida sea, ¿no?
¿Cuál fue la mayor metida de pata de Pablo Mieres en la política?
Bueno, probablemente esta reciente de la que hablamos, ¿no? Sí, probablemente, por lo menos la más reciente. Uno no sabe, tiene que recordar para atrás, sí. 40 años. Algunos errores hemos cometido, pero sin duda que este fue un error.
¿Estás conforme de haber tomado la decisión a tiempo?
Sin duda, sin duda. Todo lo que ocurrió después me ratificó que era imprescindible y que el partido hoy está fuerte, está entusiasmado, está creciente y además está en la línea histórica que el Partido Independiente ha tenido desde su fundación.
Mercosur, situación argentina y Bolsonaro.
Bueno, el Mercosur es un no puede ser una camisa de fuerza, no puede ser un brete que impida las posibilidades de desarrollo del país. Por lo tanto, tampoco podemos irnos del Mercosur. Lo que hay que hacer es lograr un estatuto que nos permita acordar con terceros países para abrir puertas, para abrir mercados. El Uruguay necesita, como el agua, tener una inserción internacional mucho más abierta al mundo, porque es lo que nos va a permitir, entre otras cosas, una parte de la recuperación de la competitividad perdida tiene que ver con la posibilidad de acceder a terceros mercados en mejores condiciones, es decir, con arancel cero o con aranceles mínimos, porque es una manera de trasladar una desgravación impositiva a costa del Estado receptor y no a costa del propio Estado uruguayo, que tiene un déficit fiscal elevado, ¿no?
Vamos a
ir redondeando.
Ir redondeando, ¿cómo no? Pablo. Me quedaba por preguntarte respecto a algunas leyes que se han dado en llamar la agenda de derechos,
sí,
del Frente Amplio. ¿Cómo te imaginas vos, más allá de ser presidente, en un rol de acompañar un gobierno? Si te toca acompañar un gobierno de la oposición, ¿cuál va a ser tu posición respecto a estos temas? Sí. ¿Vas a actuar de garantía para que se respeten? ¿Crees, sí, que hay alguno que hay que revisar?
No, yo creo que en general, ese es un, hoy hablaba al principio de no tirar el agua con el nene adentro. Yo creo que la agenda de derechos, los avances que ha habido en materia de reconocimiento de los derechos de las personas en sus distintas condiciones,
sí,
sí, todo eso, la ley trans, todo eso hay que preservarlo. Puede haber algunas normas que fueron, nosotros alguna cosa de, por ejemplo, la ley trans no la votamos, ajá, porque nos parecía injusta, pero sí nos parecía bien la señal de la no discriminación, que era la señal preponderante del proyecto de ley que, ajá, se presentó. Y en general nosotros creemos que ha habido avances en el mundo, que en el Uruguay también, y que hay que defenderlos y que hay que sostenerlos porque es parte de una mejor democracia.
Tu actividad política se inició en el Frente Amplio como integrante del Partido Demócrata Cristiano. Como ex integrante del Frente Amplio, ¿cuál es tu principal crítica al partido de gobierno?
El fracaso brutal en las políticas sociales. Yo tengo una impronta muy vinculada a la sensibilidad y la preocupación por los débiles. Y la verdad, haber construido un Mides era imprescindible, era necesario, y hay que preservarlo como Ministerio de Desarrollo Social, pero hay que reestructurarlo radicalmente porque se ha convertido en un monumento al asistencialismo y nosotros somos promocionales, es decir, nosotros creemos que las políticas sociales tienen que ser políticas para que la persona salga adelante y pedalee sola, que vuelva a pedalear sola, porque eso es la dignidad humana. Y yo lo que veo es un Mides que se ha resbalado hacia el asistencialismo con cierta guiñada electoralista, que en definitiva es un modelo clientelístico que curiosamente era lo que la izquierda, cuando no estaba en el gobierno, decía de los partidos tradicionales. Bien, correctamente. Es decir, partidos tradicionales que hacían clientelismo desde los gobiernos, cortes de rancho, donación de bloques, etcétera, etcétera. Y resulta que vino el Frente Amplio y en vez de construir una dinámica promocional, se ha ido derivando hacia un modelo asistencialista.
Es el clientelismo institucionalizado.
Exactamente, yo creo que hay algo de eso. Sobre los derechos, lo único que yo quiero decir, porque me parece importante reivindicarlo como opinión personal, pero que no estaría para proponer una revisión, es que yo he sido contrario a la legalización, a la despenalización del aborto. Ajá. Pero lo creo desde una perspectiva de derechos, justamente. Yo creo que la historia de la humanidad es una historia de avance en el reconocimiento de derechos, y que el no nacido también es un ser humano y tiene sus derechos. Pero está claro que no estaría dispuesto a impulsar una revisión de esa norma, que además Iván Posada fue uno de los, claro, de los que acordó
el Parlamento por un esfuerzo de
sí, pero de tengo Posada que decirlo porque es lo que
encontró la fórmula para el voto que faltaba.
Sí, yo creo que bueno, eso ya está y eso no se desanda, sin duda.
Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y bueno, nos vemos pronto.
Un gusto grande, gracias a ustedes.